rompecabezas.
Segunda zona.
Andrea Revuelta, nacida en 1967, es militante desde 1986 en el Partido de los Trabajadores y candidata a la Intendencia de Montevideo en las elecciones de mayo de 2015 por el mismo partido, agrupación política de filiación trotskista, que en los últimos comicios nacionales de octubre de 2014 obtuvo 3.218 votos, su mayoría aquí en Montevideo. Es profesora adscripta en el Liceo 35 IABA, estudia bibliotecología en la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR y fue candidata a la vicepresidencia por el Partido de los Trabajadores en las pasadas elecciones. Andrea, un placer recibirla, ¿eh?
Bueno, buenos días.
Bueno, un gusto que esté aquí.
Un gusto estar acá.
Los últimos serán los primeros, la verdad que estamos sobre el filo. Era la única candidata que nos quedaba encontrarse con nosotros aquí, con la audiencia. Nosotros somos simples intermediarios con la audiencia. Y bueno, conocer efectivamente, en principio, como le decía, ¿no? El mismo mecanismo que hemos mantenido con el resto de los candidatos, conocer qué críticas le hacen a esta actual gestión del Frente Amplio, en este caso aquí en Montevideo, y qué propuestas tienen de cara a por supuesto, a la eventual posibilidad de que ustedes estuvieran en el poder o que pudieran, en realidad, más allá de llegar a la intendencia, de mecharse dentro de la Junta, ¿verdad?
Sí, o mecharnos dentro de la Junta. ¿Sí? Nosotros tenemos claro que en este momento nosotros no estamos en condiciones de acceder a un cargo. Claro. Incluso la Junta, para llegar a un edil en Montevideo, necesitas más votos que para un diputado.
Para un diputado.
Por,
claro.
por el porcentaje de votos que se necesita.
En Montevideo se hace.
Bueno, pero yo tengo que decirlo porque la esperanza es lo último que se
No, queda, no, que no es un problema de esperanza. No, nosotros, claro, como un partido militante, un partido trotskista, como dijiste tú, concebimos que, bueno, que esta es una instancia democrática burguesa donde nosotros intervenimos para poder difundir un programa sobre todo.
Claro.
Sin duda que si nosotros tuviéramos sin UDIL o tuviéramos algún tipo de representante, obviamente, frente a un conflicto con ADIOM, por ejemplo, como el que sucedió anteriormente, estaríamos en contra de la declaración de servicio esencial y estaríamos apoyando a los trabajadores. Y esa sería una diferencia sustancial con la composición que puede tener cualquiera de los gobiernos departamentales que hemos tenido, incluido el del FA. El FA lo que ha hecho ha sido continuar la política, gestionar los recursos de la intendencia en el mismo sentido que lo hacía cualquier otro partido de tipo burgués. Es decir, recauda de toda la población, sobre todo de la población trabajadora, para destinarlo a tercerizaciones, a privatizaciones, a beneficiar a los grandes contratistas, a beneficiar los propietarios de grandes superficies, sostiene la especulación inmobiliaria, y en ese sentido, digo, no se diferencia de cualquier otra intendencia, más allá de que tenga un discurso más democrático, más participativo, en realidad, democráticamente no es así. Nosotros vemos en los barrios periféricos, sobre todo, condiciones de vida realmente muy precarias.
Sí,
y
claro,
en realidad también esa población viene en aumento en la medida en que uno no puede instalarse en las zonas de la ciudad donde existen las mejores condiciones para hacerlo por un problema de costos, ¿no? Si que 800.000 trabajadores uruguayos ganan menos de 15.000 pesos y eso es lo que sale un alquiler, es imposible para una familia poder vivir en esas condiciones. Se ve trasladada a un asentamiento o hacia lugares donde no hay saneamiento, donde no hay ningún tipo de servicio instalado.
Bueno, recordemos
y
que
eso es una cadena que no se corta en la medida en que no se toquen los intereses de los especuladores inmobiliarios, de los intereses de las grandes empresas que realizan obras y que realizan viviendas que tampoco son accesibles para la mayoría de los trabajadores. No hay un plan de obra pública y un plan de vivienda pública para la población trabajadora. Y sí, hay un aumento muy importante de lo que son las concesiones y las privatizaciones. Entonces, esos recursos municipales se van hacia estos sectores, que es lo que hace el Estado burgués, ¿no? Recaudar de toda la población y destinar recursos para beneficiar a los grandes capitalistas. Más allá de la, además de la deuda que la intendencia tiene, que tiene que ver con préstamos de organismos internacionales. No hay una gran diferencia en ese sentido. Por eso nosotros lo que presentamos es un programa y la necesidad de que los trabajadores discutan un programa propio de reivindicaciones propias, que tienen que ver con el salario, que tienen que ver con el acceso a los servicios, con el acceso a un transporte que sea de acuerdo a lo que debe trasladar, ¿no? Que son personas, con un costo, hoy está en discusión eso de la paramétrica y que el mayor costo se va en salarios. Y no es así, porque en realidad el subsidio no se hace a los trabajadores, se le hace directamente a las empresas.
Claro.
Se está permitiendo que la empresa mantenga su tasa de ganancia. Eso no se toca. Siempre claro. se toca por el lado de que el trabajador pague más o menos.
Sí, sí.
Y bueno, lo que planteamos es eso, que acá hay que discutir cómo está organizada la sociedad. Nosotros entendemos que el régimen capitalista está en descomposición y que hay que organizarse por las reivindicaciones inmediatas, pero por transformar la sociedad.
Claro. Es como un panorama bastante totalizador que en realidad excede incluso...
Excede lo municipal, en realidad...
Yo te estaba escuchando y digo, esto se puede aplicar para el gobierno nacional, efectivamente.
Es que por eso nosotros en las municipales tampoco hacemos una gran campaña, porque nuestra política es una política que enmarca el planteo hacia las elecciones nacionales, además en un contexto mundial, de crisis claro. mundial, las caídas recientes de las bolsas de estos días en Europa. Nosotros somos parte de ese contexto y somos una parte pequeña que ocupamos un lugar donde vamos a ser tributarios de toda esa caída.
Andrea, y me salgo un poquito del trilo sí. porque estamos hablando de este tema y vale la pena brevemente, ¿no? Pero digo, ¿cómo viven ustedes las sucesivas decepciones de las izquierdas de todo el mundo? Ustedes que se sienten ubicados en la izquierda.
Exacto. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Lo que tenemos es un retraso en las condiciones subjetivas de la población. La población, sobre todo en Uruguay, generó y tuvo muchas, muchas, muchas expectativas y esperanzas puestas en lo que era la izquierda, que la identificaba como el FA, como el Frente Amplio, y canalizó todas sus expectativas en eso. Y la izquierda lo defraudó, porque no es izquierda, porque en realidad ha sido el último recurso al imperialismo para seguir aplicando los mismos planes que aplicaba con los otros gobiernos, simplemente que puede tener domesticado el movimiento obrero, y ha generado una gran desmoralización y desilusión en los trabajadores. Nosotros sostenemos la idea que la revolución es necesaria, es posible, y que lo que hay que es organizarse por construir una alternativa obrera. Nosotros, nuestra consigna principal es por una alternativa obrera y socialista, no por una alternativa nacionalista, ni ningún otro tipo de planteo intermediario, ni de tipo progresista. Sabemos que hoy, por esta situación de profunda desmoralización, nosotros no podemos tener una gran acogida y seguimiento por parte de la masa de trabajadores. Pero nosotros somos trabajadores, estamos inmersos en el movimiento obrero, militamos desde siempre junto a los trabajadores como uno más. No vengo yo a decirle a los trabajadores qué hacer. Yo soy un trabajador más y milito en los sindicatos donde he estado. Y el planteo es ese, que hay que organizarse y hay que recuperar esas viejas tradiciones del movimiento obrero. El movimiento obrero uruguayo tiene grandes tradiciones de lucha. Tiene una huelga general de 15 días contra un golpe de Estado,
es cierto,
que es una experiencia fundamental,
sí.
que no se da en cualquier lugar.
La de julio de 1973.
Entonces, cuando a mí me dicen y me preguntaban en otra entrevista, bueno, pero el uruguayo es así, es conformista. Yo no puedo decir que el uruguayo es así porque es un tema genético, no es genético. Hay condicionamientos y hay una profunda desmoralización, pero así como esa profunda desmoralización se instaló, hay que recuperar las viejas tradiciones y retomar, porque en realidad, si bien nosotros no podemos tener chance hoy de llegar al gobierno, sí tenemos una alternativa, que puede verse más alejada, pero que las propias condiciones de la crisis mundial que va a ser instalada, y que pronto, por lo menos ya tenemos un profundo tarifazo, los impuestos y todas las reformas que se establecen siempre son para desviar dineros hacia el capital. Y
la verdad es que nunca abandonamos la crisis de 2008, ¿no? Nunca se abandonó la crisis de 2008.
Del 2002 incluso.
No, bueno, digo, eso en el panorama local.
En realidad las crisis son cada vez más constantes, más cercanas.
Estoy hablando de la globalización, ¿no? Digo,
la crisis del 2008, en realidad esto es una etapa más de la crisis del 2008.
Sí, totalmente.
Ya el fenómeno de China y el fenómeno de ingreso al mercado de otros, ya no da más jugo, es imposible.
No da.
Y en ese sentido hay que replantearse una solución de fondo y mucho más profunda. Que en este momento no pueda ser totalmente visualizada no significa que nosotros no la planteemos desde ya y empecemos a trabajar en ese sentido. En lo más concreto, ¿no? Porque cuando uno va en la lucha apoyando una fábrica que cierra a los trabajadores que ocupan la fábrica, o cuando va un apoyo a una huelga, son reivindicaciones muy concretas, inmediatas y hasta defensivas. Cuando uno defiende el puesto de trabajo es una lucha defensiva, no está por reivindicaciones nuevas.
Claro.
Sin embargo, ese es el camino. Por ese lado es que tenemos que llegar a extraer todas las conclusiones de la experiencia del movimiento obrero para ver que la necesidad es de construir una herramienta política propia. No solo sindical, no solo de tipo sindical o de tipo social, sino que tiene que ver con plantear una alternativa política que le dispute el poder a la burguesía. Y eso es un trabajo de largo aliento, muy fuerte, pero que es el único que puede abrir realmente una salida. Y por eso es importante para nosotros poder estar presentes y presentar este programa y ponerlo en discusión.
Y concretamente en lo municipal, más allá de lo ideológico, ¿qué es lo que para el Partido de los Trabajadores está funcionando mal? Me refiero a transporte, me refiero a iluminación, me refiero a todo lo que es la gestión municipal.
El problema es que se coloca todo lo que son servicios públicos y las necesidades de la población al servicio del lucro privado. Y eso hace que todo funcione mal. O por lo menos no es que funcione mal o bien. Funciona bien para algunos y mal para otros.
Claro.
¿Ah? El transporte le da grandes beneficios a los Salgado y a los Dourado. No a los trabajadores que deben usarlo, ni tampoco a los trabajadores que son empleados de esas empresas. Uh-huh. Con el tema de la basura es impresionante lo que ha pasado. Porque acá se habla de la cantidad de trabajadores municipales y que hay que tener menos trabajadores municipales y que ganan mucho y no ganan una canasta familiar. No ganan lo que gana un alcalde, no ganan lo que gana la intendenta y no ganan lo que ganan todos los cargos medios políticos que existen en la intendencia y son los que llevan adelante la tarea, son los que trabajan. Entonces es absolutamente justo el reclamo de los trabajadores municipales. Como así también la municipalización de los servicios y la recontratación de todos los trabajadores que hoy cumplen tareas municipales de forma tercerizada. Incluso hasta como unipersonales. Hay un mercado, hay todo un empleo oculto donde la gente debe transformarse en una unipersonal y aportar como si fuera una empresa para poder desempeñar una tarea, que es una tarea que la intendencia debe cumplir, porque es su función.
Claro.
Entonces tenemos todas las empresas, digo, tenemos el problema con los recicladores. Yo estuve recientemente en el encuentro que ellos hicieron. Hay solo 4 plantas, son 128 trabajadores, son miles de recicladores que no tienen acceso hoy a los... A las mercancías que más ganancias le pueden generar. Pero se le exige a las empresas que contraten una empresa privada para que retire sus residuos. O sea, que el que lucra con la basura es la empresa privada,
que
levanta esa basura.
Fíjense donde leí el otro día en el muro de un lado alguien que decía, pensaba que antes la gente que agarraba basura, simplemente gente que agarraba basura, es un laburo, ¿no?
Es un trabajo, porque la basura genera mucha riqueza.
Claro.
Mueve, yo no me acuerdo, pero escuchaba hoy, 150 millones de dólares. Sí. No sé cuánto es que mueve por fechas, pero la basura mueve mucha plata. Entonces, todo lo que genera, que puede generar ganancia, bueno, yo trabajo en la educación.
Claro.
La educación y la salud, que son derechos fundamentales de los ciudadanos, están traspasados por el lucro. Y si están traspasados por el lucro, se convierten en una mercancía y como mercancía generan ganancias al capitalista y, uh-huh. y pérdida y a los que desempeñan esa tarea y a los que la reciben.
Andrea, ¿y fracasos como el del corredor Garzón?
Bueno, ni hablar. Ni hablar, ese tipo de cosas, cuando se plantean las obras públicas, no se plantean en términos de beneficiar a la población, se plantean en términos, bueno, de esas grandes concesiones, de las empresas que lo realizan, y no se piensa realmente, por ejemplo, no se piensa en los peatones, que a veces es el sector más más expuesto, más vulnerable, y no está contemplado en muchas de las obras que se realizan. Y no está contemplado el tema de contar con un servicio en transporte absolutamente eficiente, porque se eliminaría una cantidad de autos. Lo conversaba ahora cuando venía con el taxista, la cantidad de autos que hay con una sola persona. El tema es que si vos dependés de un transporte público, como me pasa a mí, llegás tarde a todos lados, pasás 40 minutos, 20 minutos a la intemperie, y bueno, me compro un autito, y es una anarquía absoluta de tránsito y de derroche de recursos muy grande.
Porque todos los candidatos de todos los partidos
todos dicen lo mismo.
Insisten en incluso el oficialismo, o sea, hasta la propia Ana Olivera, desde que hizo campaña hasta hoy, insiste en la lógica, que además es lógico, en la lógica de que si el transporte público fuera eficiente, se desestimularía un poco el transporte particular. Y eso, obviamente, haría un...
Y el transporte tendría que ser un servicio municipal, además, no privado. El tema es que está en manos privadas. Al estar en manos privadas, necesariamente tiene que garantizarle el lucro a la empresa. Entonces, todos los subsidios que se dan a la empresa para garantizarle ese lucro.
Está planteando una especie de AMDET, volver a AMDET.
Y sí. Y organizado en función de lo que la población necesita, no en función de la ganancia. El ómnibus transita, frecuente, circula o no circula, de acuerdo a la cantidad de gente que lo va a tomar, porque si no recauda menos, y te reduce la frecuencia.
Sí.
Porque está el servicio al lucro, ese es el eje fundamental del problema que tiene la intendencia en todos los servicios que pueda brindar. Y bueno, básicamente es esa la crítica en todos las ramas que tenemos, ¿no? Acá no hay obra para desarrollar en los barrios periféricos y los barrios pobres. En la zona de Camino Civil, por ejemplo, se asfaltó y se mejoró una calle, solo una cuadra, por la obra de la gasificadora para que pasaran los camiones. El resto de la calle, la gente sigue transitando por la calle porque no hay veredas, con niños, con cochecitos, y en esa calle pasan, en esa cuadra sola, pasan los camiones a todo lo que da, y vos seguís transitando por la banquina, y no hay una obra que realmente mejore las condiciones, bueno, de la población.
En Canelones...
En Canelones es peor.
En Pinar Norte te puedo asegurar que es... Y eso yo doy fe, digo, cualquiera que haya ido a cualquier balneario en un Copsa, yo me voy... También me muevo...
Yo tomo por Intabalnearia, además que es peor todavía, aeropuerto Intabalnearia.
Exacto, por donde va el Copsa, donde, cuando entra a los balnearios, por donde va el Copsa...
Es donde está faltado.
Ahí está faltado, el resto son pozos.
Pero además, lo hablamos con Orsi acá. La construcción de la ruta Intabalnearia, además, es una ruta que se construyó, si la querés hacer una vía rápida, la tenés que hacer aérea. Si desde el punto de vista urbanístico es lo correcto. Y el tránsito de la ciudad circula por abajo. No, entonces además, acá lo que hicieron fue eliminar las salidas a las rutas.
No, porque además está el tema de cruzarla.
Bueno, es que ese es el problema. Los pobladores, para cruzarla, tenés que caminar un montón.
Es un muro.
Porque hicieron unos zanjones enormes, no los podés pasar. Tenés que caminar hasta donde tenés un cruce.
Claro.
Y imagínate personas con dificultades para caminar, con niños, los padres que van a las escuelas con un montón de niños, cochecitos. El cruce aéreo no te sirve, no podés subir todo eso. En esas condiciones, en realidad lo más racional es el tránsito local por debajo y el tránsito rápido aéreo. Eso tiene un costo que no estuvieron dispuestos a pagar. Lo pagamos los que vivimos en esos lugares. Y los pagamos con la propia vida, ¿no? Con la cantidad de accidentes que hay.
Muy bien, nos quedan algunos minutos más, hacemos una pausa, tenemos algunos mensajes.
Hay algunos mensajes donde le cuestionan algunas cosas, bueno, y en otras le preguntan cosas.
Los compartimos a la vuelta de la pausa con Andrea Revuelta, candidata del PT, del Partido de los Trabajadores aquí en Uruguay, justo que estamos hablando de Brasil. Nada que ver.
No es lo mismo.
Yo subí una foto reciente de un encuentro, el 1 de mayo, que se realizó en la frontera. Participaron compañeros de Argentina y de Brasil, de Tribuna Obrera se llama, que es un grupo afín con nosotros. Y bueno, nosotros tenemos muchas vinculaciones con el Partido Obrero Argentina, ¿verdad? El Partido Obrero ha logrado colocar diputados, concejales, y ha logrado un crecimiento muy importante en el frente de izquierda. Y bueno, han demostrado lo que puede hacer un candidato de izquierda, ¿no? Votar la ley de las 6 horas para el subte, ahora la ley de resarcimiento a los trabajadores de YPF cuando la privatización, digo... Y apoyar y estar al frente de todas las movilizaciones. En Salta, con la movilización de docentes, por ejemplo, los mismos dirigentes y diputados se colocan al frente físicamente en la marcha, enfrentando la represión junto con los trabajadores. Y eso es parte de lo que debe hacer un representante obrero en un parlamento.
Bien, y seguimos, nos quedan algunos minutitos, pero lo vamos a aprovechar con Andrea Revuelta, que está aquí visitándonos. La verdad, los últimos serán los primeros, candidata a las municipales por el Partido de los Trabajadores. Y algunas preguntas de nuestros oyentes. ¿Algunos mensajes al 8810?
Hay mensajes a través de @rompecabezas810. Por ejemplo, Margot de Marindia dice: totalmente de acuerdo, Andrea Revuelta y fuerza. No sé si estoy de acuerdo con sus ideas, pero le creo su discurso y parece ser honesto en este rubro, ya es bastante, dice Juancho. Otro oyente decía: escuché a Virginia Cardoso decir lo mismo, un discurso bastante parecido. Y acá hay un oyente que le pregunta: ¿qué tan lejos están de Unidad Popular? Ideológicamente, supongo que lo pregunta, y no se identifica.
Bueno, con Unidad Popular nosotros, incluso en las elecciones nacionales, le hicimos una propuesta de ir juntos para presentar una opción por fuera del FA, que pudiera unificar y ser una opción única. Bueno, por razones que ellos mismos dieron de falta de consenso, no pudo cuajar ese acuerdo en las internas, por lo cual nosotros fuimos con nuestra propia propuesta. Claro. En realidad, nosotros lo que le planteábamos era, bueno, bajar nuestras candidaturas, sumarnos a las candidaturas de ellos, pero mantener nuestro programa. Nosotros tenemos algunas diferencias programáticas, sin duda. Claro. Lo que pasa es que valorábamos que en este contexto de estas elecciones era importante que los trabajadores tuvieran una opción única fuera de lo que es el FA. Tenemos diferencias, sin duda, con respecto a la intervención del movimiento sindical. Nosotros no nos planteamos retirar de los sindicatos, sino que planteamos recuperar los sindicatos para los trabajadores y construir agrupaciones clasistas para eso. Y de hecho, bueno, esa es nuestra intervención cotidiana. No somos un partido que se presenta en las elecciones. Nosotros, nuestro trabajo fuerte es en el día a día, la lucha cotidiana de los trabajadores en defensa de todas sus reivindicaciones. Y bueno, con respecto a algunos planteos de tipo más nacionalista, que nosotros, como partido marxista que somos y trotskistas, no estamos en total acuerdo con reivindicar ciertos gobiernos progresistas latinoamericanos. Sin embargo, eso no quiere decir que ante un ataque del imperialismo no estemos del lado del que es agredido, ¿no? Pero bueno, más allá de esas diferencias, estábamos dispuestos a hacer un planteo común, no se dio, y bueno, nosotros presentamos nuestra política, nuestro planteo.
Sí, sí.
Que tiene que ver con eso, ¿no? Con un Montevideo para los trabajadores, para todos los trabajadores, los que viven en la ciudad y los que trabajan para la ciudad también. Claro. En ese sentido, cuando yo planteaba la necesidad de la remunicipalización, esto va de la mano de la apertura de los libros de todas las empresas para ver en qué se va el dinero, digamos, auditorías por parte de los trabajadores y puesta bajo control de los trabajadores de todas estas empresas que se remunicipalizan, ¿no? Para saber y manejar esos recursos. En realidad, las empresas y el Estado mismo recauda un montón de dinero que primero va al pago de la deuda externa y después reparte lo que queda en otro tipo de cosas. Eso requiere la apertura de los libros.
Claro.
Y el control de los trabajadores, ¿no? De los trabajadores. No solo de los que trabajan allí, sino de que la clase trabajadora tenga un control sobre, un control directo, de participación directa en lo que el Estado va a administrar de lo que recaudó la sociedad.
Con respecto a lo otro que decían los oyentes del parecido con Cardoso, hablábamos algo ya fuera de micrófono, ¿no? Decías, eso lo dice Cardoso y no el Frente Amplio, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, y a nivel nacional también. En realidad el Frente Amplio ha privatizado más que ningún otro gobierno. Privatizado, tercerizado, todo tipo de concesiones, desde todos los ámbitos de gobierno. No sé, el Mides, por ejemplo, es el ejemplo máximo de todo lo que es precarización laboral, porque hasta unipersonales tienen que conformar. No contrata directamente trabajadores, contrata pasantes, son trabajadores afrales, son trabajadores que deben crear una unipersonal para ser contratados.
Adentro
de forma,
adentro del Mides. Propio ministerio.
Claro, los trabajadores que trabajan en el Mides. Y apuesta al voluntariado, ¿no? Pero entonces todas las formas de trabajo precario se desarrollan en el mismo Estado, en todos los ámbitos, no solo en el municipal. El municipal, de última, es el que se está abordando ahora por las elecciones municipales, pero en realidad no escapa a la realidad general, que tiene que ver con precarizar el trabajo, con un trabajo de menor calidad, con peores condiciones, con peores salarios, y eso es inmanejable. Eso en algún momento va a generar un funcionamiento de la sociedad muy, muy, mucho peor del que tenemos ahora.
Claro. Vamos a escuchar un correo de voz que tenemos de algún oyente que quiere hacerle una pregunta a Andrea Revuelta, que está con nosotros.
A propósito de lo que dice esta chica candidata del Partido Trabajadores, de que el boleto se subsidia, no se subsidia al trabajador, sino a las empresas, que es una gran verdad, también habría que decir que de cada 40 y pico pesos que sale el gasoil, 4 pesos, un 10% aproximadamente, va para el fideicomiso ese que subsidia a las empresas. Así usted viva en Pueblo Noblía, en Topador Artigas, en Baltasar Grum o en Cebollatí, el que este gasoil en esos lugares, aunque nunca jamás en la vida se tome un ómnibus en Montevideo, tanto para maquinarias como para transporte como para utilitarios, está bancando el fideicomiso del transporte en Montevideo. Una idea pergeñada entre Salgado y Tabaré Vázquez, que por algo es su asesor honorario. Así que tendría que saberlo la mayor parte del país, que estamos subsidiando todos, así uno viva en Montevideo, viva en la otra punta, en Artigas o en Rivera, el transporte montevideano, con el gasoil que cada uno ponga en su vehículo, si tiene un vehículo a gasoil.
Muy bien.
Allí. Es más de lo mismo.
Sí.
En realidad, el problema es ese. El problema es colocar en manos privadas los recursos que la sociedad debería administrar para su beneficio. Y lo que eso se encarga el Estado burgués, ¿no? De recaudar y administrar en función de necesidades de quienes tienen el mayor poder. Sí, es cierto. Subsidiamos todo tipo de emprendimientos y todo tipo de negociado. Las grandes superficies no pagan impuestos. Los grandes shopping no pagan los mismos impuestos que paga cualquier vecino. Y nosotros, con el pago nuestro, les subsidiamos que ellos no paguen. Es un fenómeno general, ¿no? Del régimen capitalista, que tiende a extraer cada vez más jugo de donde puede, porque es un pozo sin fondo que necesita más y más y más recursos. Y no son los trabajadores los que directamente producen la riqueza social los que se llevan el beneficio de la misma. Eso.
Muy bien. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por haber estado aquí. Siempre el tiempo es tirano, que esto se dice siempre, pero es la verdad, ¿no?
Igual muchas gracias por la invitación. Y bueno, y recalcar eso, ¿no? Que lo que queremos es abrir un debate, colocar en discusión estos temas de fondo y impulsar la organización de los trabajadores y de la juventud en particular, sobre todo, porque sí hay esperanza y sí tienen que tener expectativas en organizarse para frenar el ajuste y frenar toda la política antiobrera que se nos viene. Particularmente en la enseñanza, ya sabemos que vamos a ser declarados del servicio esencial, ya lo dijo el actual presidente en su primer discurso de campaña, y llamarlos a organizarse para enfrentar esta política antiobrera y de la mano de eso extraer todas las conclusiones para recomponer y reconstruir un nuevo comienzo para la izquierda, recuperar las viejas tradiciones de la izquierda y recomponer una opción que tenga que ver con un cambio social.
Muchas gracias, muy amable.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Rompecabezas. Data. Audio e imagen de lo que está pasando.